Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 255. Yo soy Federico Fabricio.
Matías Horta.
Y Leandro Balbuena.
Y hoy vamos a hablar de la nueva película de un director que a nosotros tres aquí presentes nos encanta, The Shape of Water. Algunos quizás recordarán que Mati me había estado acompañando en el podcast de Halloween que subimos en Halloween, porque es un amante no solo de Del Toro, sino de Carpenter y de muchos directores más, me imagino.
Sí, hermoso podcast, hermoso hablar de Carpenter y la verdad que una muy bonita experiencia que estoy contento acá de poder repetir.
Por otro lado, Lea nunca había participado en el podcast, pero es el creador de la revista Cine Fantástico y Bizarro, que, para los que estuvieron prestando atención, estuvimos todo el año pasado sorteando números, y de hecho, algo que me estaba acordando hoy viniendo para acá, el primer número que sorteamos fue para el podcast que le dedicamos el año pasado, creo que hace más o menos un año, un poquito menos, sí, al Laberinto del Fauno, que dio la casualidad, porque no había ninguna razón por la cual dedicarle al Laberinto del Fauno en ese momento un podcast, y ustedes estaban haciendo, dedicándole su número de ese mes casi por completo a Del Toro. Entonces dio la casualidad, hicimos como una combineta ahí y a partir de ahí seguimos sorteando.
Sí, justamente me acuerdo que esa vez nos comunicamos, vos me contaste del podcast. Yo la verdad que no soy muy asiduo a los podcasts. Como te he dicho, el único que escucho es Quémese, me acompaña todas las mañanas al trabajo.
No hace falta ningún otro.
Y no, la verdad que no. Y me acuerdo, sí, el podcast del Laberinto lo escuché hace poquito. No lo había escuchado ni siquiera en el momento en que
Porque
salió.
A través del año fuimos hablando y me fuiste contando, como que te fuiste enganchando con, sí, el podcast a través del año. Y después fuiste para atrás, se ve, y escuchaste el Laberinto del Fauno.
Sí, iba como tratando de escuchar los clásicos que vienen metiendo cada tanto. Entonces me enganché.
Son de los más lindos,
me parece. Sí, me enganché en ese momento con el del Laberinto y escucho ahí en el medio el del Laberinto. Pues tenemos una revista de cine fantástico. Y ahí me acordé, cierto.
Que yo en ese vos momento, no te acordabas en ese momento.
No me acordaba.
Ya claro, no me acordaba. Claro. Es que pasa el año y uno después lo da por sentado, porque hablamos mucho en el medio y ya lo das por sentado. Como que sí, nos conocemos hace más, hace menos, nadie se acuerda.
Es más, creo que es la primera vez que nos vemos nosotros dos.
Esta es la primera vez que nos vemos en persona. Sí. Bueno, volviendo a Mati, va a estar dando un curso en el que se analiza toda la obra cinematográfica de Del Toro.
Así es, sí, el título del curso es Guillermo del Toro, monstruo del cine, porque justamente monstruo no es una constante, bueno, eso vamos a estar hablando, ¿no?, en unos minutos. Y la idea es justamente hacer un análisis de toda su filmografía, compuesta por 10 películas, y también tocando algunas de sus otras actividades en otras ramas artísticas, ¿no? Recordemos que el Toro es como muy inquieto, ¿no? Es un tipo que tiene hormigas ahí debajo. Así que por eso se está involucrado en libros, en videojuegos, ¿no?, en series de televisión. Pero siempre con una línea directriz, con un eje que tiene que ver con el monstruo y la importancia del monstruo en su obra. Esto va a ser a partir del lunes 5 de marzo a las 19 horas en librería Aquilea, esto es en Avenida Corrientes 2008, y va a ser todos los lunes de marzo, van a ser 4 clases. Para anotarse tienen que escribir a cursos@asalallena.com.ar. Y de hecho, entrando en la página en asalallena.com.ar, van a encontrarse con todas las bases y ahí todos los detalles de todo lo que vamos a ir viendo cada clase.
Porque otra cosa que no dijimos es que sos uno de los creadores de A Sala Llena, una página muy importante, muy reconocida en Argentina.
Bueno, gracias.
De nada. Así que sí, estaría buenísimo que si algún oyente de acá, de Buenos Aires, quiere profundizar más sobre la obra de Guillermo del Toro, suena un curso fantástico, yo estoy pensando en ir también. Sobre todo para aprovechar y completar la filmografía de Del Toro, que recién estábamos hablando, yo vi todas sus películas, desde que lo conozco veo todas sus películas en lo posible en el cine, pero desde antes de conocerlo me faltan algunas. Por ejemplo, Cronos, su primer película.
Estamos igual, yo tampoco vi Cronos.
¿Tampoco la viste?
No.
Es como la figurita difícil, es la que con la que arrancó, se supone que es muy pequeña.
Sí, sí, es una película que él la dirigió en su México natal, es una producción así muy intimista acerca de un hombre así como común y corriente que se interpretó por Federico Lupin, sí, en Paz Descanse, que bueno, de golpe y porrazo termina convertido en un vampiro, pero no un vampiro así como, no sé, el de la Hammer, como no en un Bela Lugosi, sino en un Christopher Lee, ¿no?, una con capa y colmillos y demás, sino más como una especie, este vampirismo es como una enfermedad, Pero una enfermedad que no es algo que te mata, al contrario, que te vuelve inmortal. Por supuesto, tenés que alimentarte de sangre como para seguir andando, ¿no?
Claro.
Pero todo contado de una manera muy lejos ahí de las convenciones, lejos de las fórmulas, lejos de los clichés. Y eso es lo que hace tan especial a la película, sobre todo la relación entre el personaje de Jesús Gris, el personaje de Lupi, y la que es la nietita, que es una chica que habla muy, muy poquito, hay como una relación muy especial entre ambos, porque ella es como de alguna manera sabe lo que le pasa al abuelo y lo protege. Y anticipa también lo que es la relación también entre muchos de los monstruos, ¿no? De la filmografía del Toro, con otros personajes que también son inocentes, pero en el sentido de pureza. No que son o buenos, o sea, necesariamente muy buenos o malos, sino puros, así como alguien muy, muy puro. Y eso lo vemos en un montón de otros casos en el cine de Del Toro. Bueno, en Mimic tenemos otro caso también, así del nieto
Recién
y el abuelo.
hablando de eso, me acordaba. Yo creo que Mimic la vi de chico, tipo enganché, la enganché en la televisión.
Yo la alquilaba en VHS.
Ah, mira, bueno,
Wow.
obviamente la vi sin saber quién era Del Toro.
Sí.
Entonces no sé si contarla como que la vi o no la vi, porque es una película un poquito más de estudio, ¿no? Menos personal.
Claro, esa es la segunda película que hizo Del Toro y la primera en Hollywood. Y no fue un paso así como muy afortunado según lo que dice el director.
Es floja, no es muy
A
buena.
mí me encanta, a mí me gusta
Sí,
mucho.
tiene buenas
Es
cosas.
muy rescatable, pero sé muy bien que las intenciones del Toro antes de filmarla eran unas que era algo más relacionado más vinculado a los pájaros de Hitchcock,
Claro.
sobre todo en la parte del final, y después vos ves la película y explota un montón de cosas y demás. Así todo, hay un detalle que, bueno, no, como no la viste, no lo voy a revelar, o si quieren lo revelamos, no sé si no nos importa nada,
No, yo la quiero ver
pero
de nuevo.
no, pero no.
Tratá de ser enigmático, aunque sea, que quede un poco la sorpresa, porque tengo ganas de verla de nuevo. De hecho, si veo Cronos, veo Mimic y sería supongo que sería una buena doble función.
Genial.
No, si,
Primero Mimic, después Cronos.
podemos decir que se salió con la suya en ese final, así, sin dar detalles de nada. Pero sí, es una primera experiencia desafortunada. Bueno, recordemos, una película producida por Miramax. En ese momento era como la todopoderosa
Sí.
Miramax, ¿no? Tenía
Harvey Weinstein.
Harvey, estaban los Weinstein ahí. Bueno, Harvey ahora todos muy caídos en desgracia,
Sí,
¿no? Sobre
sí.
todo Harvey Weinstein. Pero, y
Sí,
justamente el
pero
Toro
en los
dice.
90 se hizo fama de
Eran los.
encontrar grandes directores y darles su oportunidad. Tarantino arrancó con él, por
Claro.
ejemplo.
Eran casi los dueños de Hollywood,
Sí. Por otro
básicamente.
lado, por lo que decís, que termina con un montón de explosiones que quizás no deberían estar en esta película, me suena muy 90, ¿no? Esa clase de películas de. Eran muy chatas, ¿eh? No había mucha variedad en los 90
Sí,
de ese.
venía en el estilo muy de Esfera, de Relic y todas esas películas de
Claro.
terror de esa época que era como que tenían que terminar así como muy
Sí,
wow,
tenía que
¿viste?
tener acción.
Sí, tal cual.
Quizás ahora que lo decís así, arrancó con eso el abismo de James Cameron por ahí, ¿no? En los
Claro.
80. Que también era una película de suspenso, misteriosa, qué sé yo, pero terminaba siendo como hace las cosas James Cameron. Sí. Esa película igual me encanta,
Y
sí.
si mal no recuerdo,
Excelente.
en Mimic es la primera colaboración que tiene Doug Jones con Guillermo del Toro.
Así es, sí,
¿Está
Doug
ahí?
Jones es el
Mirá.
tipo que siempre suele hacer de criatura, ¿no?
Sí.
En el cine del Toro y en el cine de otros directores también. Acá en Mimic interpreta a uno de los monstruos de la película, que recordemos son
Mirá
unos
vos.
insectos que fueron creados, ¿no? Modificados genéticamente para destruir a unas cucarachas que provocaban una enfermedad que está matando un montón de chicos ahí en
Sí.
Nueva York. La raza de Judas le pusieron a esta criatura. Y estos bichos, el asunto es que, bueno, cumplen con la misión esta de solucionar todo el tema y que los chicos no se mueran más, pero estos insectos al cabo de un tiempo evolucionan hasta convertirse en seres que están emulando la forma de los seres humanos. Partes de la cara y también
Por
por
eso
los órganos,
Mimic.
desarrollan órganos humanos. Y el principal de estas criaturas está interpretado por Doug Jones.
Mirá vos, no sabía que había arrancado ya tan pronto. Bueno, para hacer un repaso, Doug Jones después interpreta muchas criaturas, como dijiste vos, en el cine de Del Toro, no solo en el cine de Del Toro, después se expandió, de hecho
Claro.
hasta hace poquito se lo veía como uno de los tripulantes de la nave Discovery en Star
Claro.
Trek
Star Trek,
Discovery.
tal cual.
La verdad que esa serie la abandoné en el cuarto capítulo, porque me aburrió. No
Sí.
sé si alguno de ustedes es Trekkie.
No.
No, no, no mucho, no.
Pero de las mejores cosas que vi en esos primeros cuatro capítulos era la interpretación de, no me acuerdo cómo se llamaba, Sarek o algo por el estilo, que hacía Doug Jones. Le da, de alguna manera, le puede poner mucha humanidad a las criaturas
Sí,
que
tal
interpreta
cual.
debajo de esos kilos de maquillaje. Hace algo que es muy pocas veces visto y estuve escuchando algo que no se me había ocurrido a mí, pero después lo escuché en varios lugares y parece una conclusión fácil de llegar. Es como el Andy Serkis de las prótesis.
De las
Claro,
prótesis,
total,
claro.
como.
El Andy Serkis prostésico sería.
Claro, porque Andy Serkis, para que no lo sepa o para refrescarlo, es este actor que siempre interpreta personajes creados digitalmente, como fue
Gollum.
Gollum
Gollum,
famosamente, fue King
Caesar.
Kong, Caesar en las tres películas nuevas del Planeta de los Simios, que son excelentes y que el trabajo que hace ahí no tiene paralelo. Pero está bueno que Doug Jones se le empiece a dar el reconocimiento, un reconocimiento similar que es muy merecido, ¿no?
Sí, y
Totalmente.
aparte empezaba a conocer un poco de su rostro, por lo menos.
Claro, sí, está en la tradición de estos actores que siempre uno los conoce, nunca los tiene de cara, ¿no? Porque siempre los ve con kilos y kilos de maquillaje. Bueno, en España está Javier Botet también, que es un
Claro.
monstruo habitual, ¿no? De las películas de
Sí,
terror y
hoy en día
demás.
quizás es más común lo que hace Andy Serkis que esto que sigue haciendo Del Toro, por la razón de que, bueno, los efectos digitales se comieron
Sí,
a
totalmente.
esta clase de efectos especiales que tanto nos gustan a los cinéfilos como nosotros, ¿no? Porque el laburo que hace Del Toro en este sentido, y quizás de esta forma podemos entrar a hablar de The Shape of Water, y después iremos repasando un poco más sobre la filmografía de Del Toro, el laburo que hay sobre la criatura es fantástico. Yo hace poquito vi una entrevista que le hicieron en un talk show a Del Toro. Él mismo decía: creo que mi criatura de Shape of Water es una de las grandes criaturas de la historia del cine. Él mismo lo dice, que a veces puede ser medio chocante, y lo escuchás decirlo y decís: ¿sabes
Tiene
qué? Tenés
razón.
razón. Todo el laburo que le pusiste vale la pena, se ve reflejado en la película y es una de las mejores criaturas, una de las criaturas más impresionantes, más icónicas de la historia del cine, probablemente. Y tiene competencia.
Sí, total, un nuevo monstruo clásico. Si bien por sus características remite al monstruo de la Laguna Negra, no aquel clásico del Universal
Claro.
de los 50, realmente este hombre anfibio, ¿no? De la forma del agua ya tiene ganado, ¿no? Su propia chapa.
Sí,
Y
ni
además,
hablar.
tiene como un montón de matices esta criatura, porque es también hay como una pureza en este ser. O sea, no es alguien, no es una criatura excesivamente agresiva, aunque puede hacerlo si se la provoca, ¿no? Es como los animales, generalmente, no son malos, pero quieren sobrevivir.
Saben defenderse.
Es como los
Claro.
humanos, en ese
Sí, sí,
sentido
sí, sí.
también.
Pero los humanos tendemos a defendernos antes de que nos ataquen,
Bueno,
quizás.
es una muy buena observación esa, pero creo que toda la película está, nosotros mismos como espectadores y con la manera hermosa de comunicarnos el lenguaje cinematográfico que tiene Del Toro, todo el tiempo estamos entre si es más humano que animal o si es más animal que humano,
Claro.
en gran parte por el diseño de la criatura.
Claro, y hay un detalle también. Dicen que, viste, en un momento cuentan que allá en el Amazonas, donde lo cazaron, era como una especie de
De
dios. Y a lo
Dios,
largo de la
sí.
película descubrimos que el tipo tiene como cualidades que ya lo diferencian de un monstruo típico,
Que
¿no?
no es difícil hacer la conexión de que iba a decir un pueblo amazónico, pero la verdad que en cualquier lugar por ahí se empezaría a creer que es un dios
Claro.
por esa clase de poderes que decís vos.
Sí, aparte por ahí lo que tiene este monstruo de esta película de Del Toro es que te lo hace creer. O sea, a comparación de lo que son todos los monstruos originales, los que amamos, los clásicos, este monstruo es como que, a pesar de toda la fantasía que lo rodea, vos decís, esto puede ser real. O sea,
Sí.
puede existir una criatura así, esto se pudo haber dado tal como se da en la película, y es como que te lleva a esa empatía hermosa que tenés con el monstruito.
Tienen un verosímil las criaturas de Del Toro, que medio que se podría decir que es por la fidelidad con lo que son con la que son construidos. Me parece que este es la típica historia del cineasta cinéfilo que crece
Sí,
viendo
tal
cierto
cual.
cine y en su vida adulta lo lleva más allá.
Totalmente, por eso como es Del Toro ese a los monstruos lo que Scorsese a los gángsters. O
Por
sea,
ejemplo.
no
Claro.
los inventó, pero tomó la esencia de lo clásico, de los gángsters clásicos, los interpretó a su
Y
manera
lo evoluciona.
y totalmente, y le dio una personalidad propia. O sea, creó monstruos propios, pero con la esencia que hace especiales a los monstruos de siempre.
Porque mirá que hay varios monstruos en toda la filmografía de todos los diferentes
Sí.
directores, pero los de Del Toro es como que te lográs conectar.
Sí. Tienen, inclusive, más allá de lo que hace que conectemos con ellos, tienen una textura. Hay mucho que se puede sentir lo mexicano de Del Toro en
También.
esa clase de
Sí, eso.
laburo,
Lo
¿no?
más
Como que
artesanal y
más
todo eso.
artesanal, bueno, también esto que estamos diciendo, que él sigue haciendo estas cosas como decís vos,
Sí.
artesanalmente, cuando inclusive en películas en donde las criaturas están ahí cuando grabaron, se le pone efectos
Se le
digitales encima.
modifica,
Esta
sí.
criatura, por lo que ves en los making of, era así, tal cual. Doug Jones se vio así durante la filmación.
Tal cual, y la cuestión mexicana que Del Toro le imprime a sus historias tiene que ver mucho con su origen, con una fidelidad a lo que es su origen mexicano.
Claro.
Recordemos cómo es la cultura de ese país, sobre todo con lo que es la tradición del Día de los Muertos, ¿no? El vínculo con el más allá y con las tradiciones y demás, y con el respeto, ¿no? Con un montón de leyendas o cuestiones. O sea, no es, es un país que tiene como está un vínculo muy especial, digamos, con un montón de estas cuestiones y que tiene que ver con leyendas y con lo sobrenatural y con el más allá. Y por eso del Toro ves que hay como un cariño, una afinidad natural a la hora de contar de estos mundos así tan diferentes al nuestro.
Bueno, de hecho, hablando del Toro como mexicano, es muy raro, corregime si me equivoco porque ahora estoy haciendo el repaso y creo que no, cómo después de Cronos no hace una película en México, ¿no? Empieza a variar, ahora bueno, hace tiempo está haciendo todas películas en lo que sería, entre comillas, Hollywood, con todo lo que
Sí.
ello abarca, pero hubo una época en donde variaba, hacía una película en español, pero en España, y una película en Hollywood. Y ahí me encantaría hablar de las que... Y ya entraremos en detalle cuando expresemos nuestras opiniones sobre The Shape of Water. Las películas que siguen siendo sus mejores películas, que son El Espinazo del Diablo y El
Sí.
Laberinto del Fauno, en mi opinión.
Ni hablar. Compartimos opinión completamente.
Sí, de las mejores seguro.
¿Vos
Sí,
tenés esa idea
total.
todavía? Porque, bueno,
Total.
volvamos a The Shape of Water mejor, por lo menos por un minuto. De nuevo, me parece que fue un poco víctima del hype, porque esta película se estrenó hace varios meses. No, no es que el
Sí.
hype nos llegó porque hace 2 semanas estuvo la función, la premier mundial y todo el mundo dice que es hermosa. No, ya tuvo su
En agosto,
recorrido.
si no me equivoco, se
Sí,
estrenó en
una
Estados
locura.
Unidos.
La estamos esperando acá desde hace un montón. Y se leyó por todos lados muchos que la ponían a la altura de estas dos películas que dije antes. A mí la película me gustó mucho, me parece una hermosa
Sí.
película. Pero creo que no entra en el podio de los trabajos de Del
Muchos
Toro.
decían la mejor película de Del Toro desde Laberinto del Fauno.
Que eso puede ser.
O sea, eso puede ser,
Ahí
es
está bien.
bastante obvio porque yo creo que El Laberinto del Fauno es la mejor película de Guillermo del Toro.
No solo la mejor película de Guillermo del Toro, es una de las mejores películas post-2000. Es
Sí.
una de las mejores películas de cine moderno, se podría decir, de las obras más poderosas que se hicieron en los últimos 20 años.
Y en mi caso fue la primera película donde empecé a identificar la filmografía de Del Toro. O
Mirá vos.
sea, como cuento por ahí en el último número de la revista, hace ya un poco más de 10 años fui al videoclub del barrio y alquilé, me acuerdo, El Laberinto del Fauno, pensando que era una película que podía ver con chicos o no. Por suerte en ese momento todavía no tenía hijos ni nada y me dispuse a verla tranquilo a la noche, a la madrugada y quedé completamente impactado. Esa noche me costó mucho conciliar el sueño, porque la verdad es una película que vos terminás como... Me pasó con dos películas terminar agarrado al borde de la cama, sentado a pesar de que sean las 2, 3 de la mañana y decir, no, no, no puede terminar
Esa
así.
peli te toca,
No.
o
Sí, sí,
sea.
sí, sí.
Se te mete, digamos, abajo de la piel, es muy visceral, muy, como
Muy.
hablábamos, está lleno de lo que hace el cine del Toro tan táctil, ¿no? Inclusive, bueno, están dos de otras de las mejores criaturas jamás concebidas para una
Sí,
película.
creí.
Sí, sí. El
El
Fauno.
Fauno y el hombre
El hombre
pálido. El hombre
pálido.
pálido, que aparece 10 minutos y esa secuencia no te
Y
la
no te lo
olvidás
olvidás, no,
nunca
no.
más.
No hay forma de olvidarse del hombre pálido una vez que lo viste. Más, ni siquiera necesitas ver la escena. Hay gente que ve el hombre pálido en imágenes y ya se trauma.
Sí. Muy fuerte esa secuencia.
Es muy gracioso lo que pasó cuando dieron la función de El Laberinto del Fauno en el Buenos Aires Rojo Sangre del 2006. 2006.
Yo
Sí,
tengo una
en
amiga que
el...
está en la organización y me dijo que la primera función en Argentina la hizo ahí. Dije,
Sí.
súper admirable, realmente es una de mis películas favoritas y que la hayan concebido. Hermoso, hermoso dato.
Fue, bueno, fue espectacular. Fue, me acuerdo, una función así como de medianoche. Y en la escena en donde al personaje de Sergi López, recordemos que es un facho, es un
Sí.
militar así bastante jodido, lo tajean todo el mundo.
Contentos.
Este no, fue realmente
Porque
espectacular.
el público de Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival de cine de horror, digamos, de esta clase de cine visceral, es un público muy especial, se podría decir,
Claro.
¿no?
Somos muy especiales, sí.
Igual hasta el momento estaba todo el mundo tranquilito, así, expectante, mirando, y de pronto cuando pasó eso,
Bueno,
excelente.
es que produce esas cosas también el Laberinto del
Claro.
Fauno.
Especialmente esa película, ¿no? Sí, se podría hacer la conexión con The Shape of Water, que en común son las... Habría que analizar si El Espinazo del Diablo cuenta en esto que voy a decir, porque la vi hace mucho y no la tengo tan fresca. Vos ahora, Mati, que las tenés más frescas, por ahí me podrás corregir. Creo que The Shape of Water y El Laberinto del Fauno lo que más tienen en común es que son las que pueden pasar más por fábulas, por lo menos en su nivel más básico, son fábulas que esconden una oscuridad, como las fábulas clásicas, ¿no? Antes de ser disneyificadas con las películas que crecimos.
Sí, los Grimm eran siniestros.
Se ve un poco algo de eso también. Y ahora, hablando de Shape of Water, volviendo a la película que nos trajo ahora acá, y aprovecho para hacer el paréntesis porque después Lea se va a enojar conmigo, recuerden que este podcast es con spoilers, así que recomendamos de acá en adelante solo escucharnos si pudieron ver la película. Claro.
Vayan a ver la película y corran a escucharnos después a nosotros.
Dejen marcado hasta dónde llegaron escuchando y después vuelvan, por favor. Una de las cosas que me hizo un poco de ruido de Shape of Water, que no me termina de convencer, si bien creo que funciona en sí misma, o sea, es un conflicto que tengo, ahora capaz charlándolo vamos a llegar a una resolución a este conflicto, es que tiene por un lado este nivel más oscuro que le pone a sus fábulas, pero por otro lado, yo antes de ver la película había escuchado a varias personas que lo comparaban un poco con el cine de Jean-Pierre Jeunet, y especialmente a Amélie, pero también de Delicatessen, por ejemplo. Y yo decía, nah, esto es cualquiera. Debe ser gente que no conoce el cine de Del Toro y está mezclando. No. Tiene un poco la rareza y la gracia, el humor medio raro, no me sale la palabra para describir lo que tiene Jean-Pierre Jeunet, que me parece que choca un poco con lo más visceral de Del Toro. No sé qué piensan ustedes de eso, pero eso no me terminó de cerrar.
Sí, por ahí tiende a chocar, como vos decís. Uno es fanático de Del Toro, viene mirando todas sus películas y la verdad que La Forma del Agua no se parece casi a ninguna película de
¿viste?
Del Toro.
¿Viste? ¿Qué? ¿Puede ser?
Yo con él la emparento mucho más con lo que fue Hugo de Scorsese.
También.
Es como un gran homenaje al cine.
Podría ser el Hugo de Del Toro.
Del Toro,
no lo había pensado.
Claro, él como que metió ahí Shirley Temple, viste un poquito de todo, Mardi Gras, todo, y lo mezcló. Dijo, bueno, esto también me gusta a mí y lo puedo mezclar con lo que estoy acostumbrado a darle a la gente, que son los monstruos, que son las fábulas. Y la verdad que la mixtura está muy buena. A mí me chocó un poquito la parte del musical, ¿viste? No soy muy amante del musical. Oh.
A mí me gusta.
Por suerte duró poco.
Pero es un poquito descolgado.
Sí.
Igual la imagen bizarra de, bueno, ella cantando y que de repente aparezca la criatura y baile, que y encima baile. Es una manera también de mostrar, mirá, la criatura que hicimos puede hacer cualquier cosa.
Claro, no es solo un rostro, es todo el cuerpo, puede mover todo el cuerpo, no.
Claro. Bueno, en cuanto a la similitud con el cine de Jean-Pierre Jeunet y demás, Del Toro dijo que Jeunet lo contactó porque, viste que hace poco salió una noticia de que Jeunet se quejó de que le calcaba una escena de Delicatessen, ¿viste? Ajá, cuando sí. Están el personaje de Elisa, el de Sally Hawkins, y el de Richard Jenkins, que es el vecino, y se ponen ahí a mover los pies ahí cuando están sentados, ¿no? En el sillón.
Claro.
Bueno, era igual una de Delicatessen donde están los dos de los personajes ahí como haciendo algo parecido. Y la respuesta del Toro fue, todo se lo debemos a Terry Gilliam.
En realidad, mucho del cine es prestado, ¿no? Recién estábamos hablando
totalmente.
Que esto es la criatura de la Laguna Negra. De hecho, hay una anécdota muy linda de Del Toro que dice que de chico vio, enganchó también en la tele o algo así, la película de la criatura de la Laguna Negra y creía que era una historia de amor. Y toda su vida tenía ganas de hacer su versión de la Laguna Negra.
Claro, que termine bien.
Pero que termine bien.
Claro, con el ellos se quedan juntos.
Lo hizo. Y de hecho hay, ya acuérdense, puros spoilers a partir de acá. Sí. En el final, también recomiendo haber visto El laberinto del fauno, que si no la vieron no sé qué están haciendo escuchando
la
este
verdad,
podcast.
Por favor.
El laberinto del fauno termina muy, muy mal. Y por lo menos físicamente hay un parecido entre Ofelia, el protagonista del laberinto del fauno, y Elisa.
Elisa, sí.
La protagonista de esta película, que da la sensación de que esta podría ser crecida después del trauma de su niñez, Ofelia. A mí se me pasó por la cabeza. Y al final, amagan, como hacen muchas películas, con que va a terminar todo como el orto, como termina en Fauno. Y como ya lo hizo en Fauno del Toro, yo dije, no me digas que va a terminar de nuevo, terminan todos muertos, todos los buenos muertos. No sé, ¿ustedes se la creyeron?
Un poco. Yo esperaba, ya desde la aparición de las marcas en el cuello de Lisa, era como que esperaba que en algún momento le salgan branquias. Pero, a la vez, como hablamos del laberinto del Fauno, tienes esa cosa loca de que vos elegís dónde termina la película. Si vos querés que la película termine cuando muere Ofelia o cuando muere Lisa, termina la película ahí.
Ah, bueno, es cierto, si me preferís, estoy olvidando que el final del Fauno
si
es medio creer, abierto.
Claro, si preferís creer, crees que Ofelia volvió a su reino, a ser la reina, la princesa que merecía, y que Lisa se salvó y vive abajo del agua con este ser anfibio divino. Del Toro suele hacer eso de que en el primer acto te muestra todo lo que va a terminar utilizando en el último acto. Que yo, en esta película vos ves ella, su amor hacia el agua, como contaba Matías, que ella viene directamente, la encontraron en un pantano, y te la muestran. La primera escena directamente se desnuda, se mete al agua y se masturba. Y te lo vuelven a mostrar dos o tres veces más, esa repetición de masturbarse en el agua. Como ese sentimiento de que ella sabe que pertenece al agua o que en el agua va a encontrar su amor.
Sí, es hermoso. De hecho, antes todavía, lo primero que vemos de la película, que es como una narración estilo cuento, estilo fábula, como decíamos, es esa secuencia hermosa en que la cámara se mete por el pasillo y está sumergida en el agua.
Tal cual.
Esas imágenes son de las que después no te puedes olvidar. No. Y de hecho, algo muy lindo y que también me tira a pensar de que Del Toro escribe sus películas desde ideas muy visuales, es el departamento en el que vive y cómo está dividido, cómo está esa ventana dividida con el departamento del vecino. Se nota que es parte de la película, parte de lo que te quiere comunicar cada set, cada personaje, cada objeto.
Todo es un personaje.
Sí, todo es parte de lo que te quiere comunicar. Algo que pensé en relación a algo que estabas diciendo vos, Lea, que también es una de estas cosas que me dejaron en conflicto porque me parece que funcionan y sin embargo no sé si me terminaron de convencer a mí como espectador, es que, y esto escuché decirlo en boca de Del Toro en la misma entrevista que hice alusión hace un rato, es una película bastante simple. Es un cuento simple.
Sí.
Para bien o para mal. Me parece que más para bien que para mal, pero como decía, a mí me dejó como un poco... Porque es muy directa. Por ejemplo, la secuencia en que empieza a desarrollar su relación, el personaje de Lisa con la criatura, es muy corta. En 5 minutos ya tienen una relación y pasa esto de que amenazan con matarlo. No sé si recuerdan.
Sí, sí, sí.
Que funciona. Después... Es como decir, sí, claro, y aparte si están todas estas pistas de que siente una conexión más allá del tiempo que pasaron juntos con esta criatura, funciona, pero por otro lado, ¿no les hizo un poco de ruido? No,
a mí, ruido. Por ahí lo que yo veo es, como te digo, te muestran en el primer acto que ella es parte del agua. O sea, ella sabe que su mundo es el agua. Cuando llega esta criatura, la primera escena vos lo ves adentro de una cápsula donde todo el mundo se asusta. Apenas llega, apenas se muestra su mano, todos salen corriendo, inclusive ella. En la segunda escena donde ella se va a encontrar con el monstruo, te aparece el personaje de Shannon, de Michael Shannon, con los dos dedos cortados directamente. Entonces vos decís, nadie se puede encariñar con un monstruo de cual todo el mundo se asusta, y aparte la primera impresión que tenés es que el tipo le arrancó dos dedos a una persona. Sin embargo, ella como que se nota que siente una conexión más allá de lo que te muestran, sino que ella siente cierta, más que empatía, es como una especie de... se siente reconocida dentro del monstruo. Entonces es como que no hay escenas donde vos decís, pucha, ¿en qué momento se enamoró? Directamente ya pasa de la escena donde encuentra los dedos de Michael Shannon a llevarle de comer al monstruo y a bailar y a pasarle música. O sea, el amor es como casi instantáneo. Al momento de verlo, ella siente esa conexión con él. Y ya está, se entrega completamente a él.
Claro, pues igual es mucho el trabajo preciso de elipsis, ¿no? De guión, así como para contarte cómo va naciendo esa relación en muy pocos minutos, ¿no? Y con detalles muy, muy puntuales. Eso también es un mérito también del Toro como y de su guionista también.
Claro, así porque que, aparte no había forma de que el monstruo le lleve bombones o flores.
Claro, tal vez es que yo estaba pensando que quizás yo lo estoy viendo más esperaba algo más convencional, tal vez, sin darme cuenta. Normalmente en las películas, cuando Elliot conoce a E.T., hay toda una parte de la película en la que se están aprendiendo. Esto hay que verlo más como una historia de amor a primera vista.
Claro.
Sí, total.
Sí.
Y no importa que la criatura sea una criatura. Entonces ahí te cierra un poco más. De nuevo, es algo que me hizo un poco de ruido y sin embargo me termina convenciendo y me parece que funciona. Porque es una película que no solo en eso es muy económica. Algo que me gustó mucho de la economía de recursos que hicieron, es lo que hacen con el personaje de Richard Jenkins, que tiene varios conflictos en su vida. Cuando hice el repaso, dos de los conflictos de su vida te los cuentan en dos secuencias. Se encuentra con su antiguo jefe dos veces. Una vez cuando el jefe le deja la puerta abierta y la otra cuando le cierra la puerta en la cara. Y va al diner ese, al barsucho estilo 50s.
Claro.
Y también va dos veces. Y lo de su enamoramiento con la persona que atiende ese lugar se resuelve en dos escenas. Y medio que llega a la conclusión este señor, que es algo, me parece que le agrega mucho a la película, que lo suyo un poco que si no se terminó, en este momento llegó a un... O sea, está
Sí.
como en un impas y ahí es cuando decide que va a ayudar a su amiga.
Claro, que no le pase lo mismo que a él.
Es interesante cómo todos estos personajes secundarios, como bueno, el de Richard Jenkins, el de Octavia Spencer y el de Michael Stuhlbarg, que es
Sí.
este tipo de científico que termina siendo también un espía soviético, cada uno fortalece la trama principal y al mismo tiempo son protagonistas de sus propias subtramas.
Sí.
Y eso hace que los personajes sean también muy, muy ricos y muy valiosos. Y también está esta cuestión, bueno, hablaban de la conexión, ¿no? Entre estos personajes con la criatura, bueno, el personaje de, bueno, Richard Jenkins que se termina sumándose a la cruzada, ¿no? Junto de Lisa y el monstruo. Y como tema de los monstruos y demás, y cómo los monstruos son personajes románticos, ¿no? Y no por ahí criaturas diseñadas para asustar solamente, ya viene desde siempre, bueno, hablamos en un momento de los monstruos de antaño, ¿no? Sobre todo los monstruos del Universal, recordemos, en los 30, comienzo de los 30 fue que empezaron a salir las películas de, bueno, la de Drácula, después Frankenstein. Sobre todo Frankenstein y la novia de Frankenstein fueron como pilares en esas
Sí.
cuestiones. Recordemos, James Whale fue el director de ambas. Y en todas esas historias te muestran este ser, esta criatura, el monstruo, que en ese momento el monstruo era el monstruo, ¿no? Frankenstein era el que siempre fue el creador, ¿no? Aunque uno terminó
Claro.
adoptando el nombre del otro. Pero siempre era una criatura incomprendida, así que de golpe y porrazo está existiendo, ¿no? Y está como perdida, y lo único que encuentra es ese rechazo, ese pavor, ¿no? Y eso. Y también un montón de cuestiones de no saber cómo manejarse, por eso lo llevan a cometer algún acto violento, pero sin proponérselo, como cuando tira a la nena, ¿no? ¿Se acuerdan
Claro.
en la primera Frankenstein? Y también en esas películas, si nos fijamos bien, nos damos cuenta de que el verdadero monstruo ahí es el humano, ese, el hombre, el tipo que
Siempre.
juega a ser Dios, el tipo que no le importa nada, o el tipo que no entiende a la criatura y enseguida va a lincharlo, ¿no?
Claro.
Va a linchar, a atacar al que no entiende, al que no
Como hace
comprende.
Michael Shannon en esta película.
Tal cual. Y también los que tienen un acercamiento a la criatura son los seres o muy puros, como los niños, ¿no? O por ahí algo, los que son, también son el otro, como el monstruo. Son como el, no sé, el, por ejemplo, en la novia de Frankenstein era el ciego, ¿no? Recordemos el
Claro.
que entabla la relación con la criatura, el que le enseña a hablar, ¿no? Y demás, le da de fumar, si mal no recuerdo una
Sí.
cosa así. Y, o sea, esas constantes es genial que ya estaban en ese tipo de películas, sobre todo en estas dos. Y recordemos que James Whale era homosexual, en una época en donde no podías
No.
decirlo, porque podías perder un montón de cosas. Ya había un toque así como personal, digamos, en esas películas por el lado de Whale. Y en Del Toro está eso exactamente a su manera. Porque el tipo también, como dijo Del Toro hace poco en una entrevista, yo soy mexicano, siempre fui la otredad, digamos. O
Claro.
sea, ya de por sí estamos, el Toro por eso siempre está contando historias de otros, del otro, de no de, y por eso siempre hay como una conexión entre seres que de alguna manera siempre son el otro. Algunos son monstruos directamente, algunos son seres que tienen como alguna clase de desfasaje con respecto a lo que es la normalidad, ¿no? Y de ahí a partir de ahí es que se producen esta clase de conexiones. Recordemos, por eso pasa acá en La Forma del Agua, entre el personaje, bueno, el monstruo, el anfibio y Elisa, que también es como una especie de alguien aparte, alguien que no es normal, alguien que no habla de alguna manera.
Normalmente los normales en
Y
la filmografía del Toro son malos.
totalmente, sí, los que tienen esa fachada de, bueno, el personaje de Richard Jenkins también es homosexual, en una época también complicada. El personaje Michael Stuhlbarg, que es un coso, es un soviético en tierra, territorio
Sí.
estadounidense, que también se termina aliando a la causa. Bueno, Octavia Spencer es negra
Negra.
también, así que,
Bueno,
por eso,
los dos
todos una,
protagonistas, Octavia
todas las
Spencer
minorías.
y Elisa, bueno, son del... Que
Y
juegan con eso, son del personal de
de
limpieza.
maestranza,
Limpieza.
claro, sí,
Son los
también.
que...
Son los menos de lo menos en ese
Claro.
lugar, sí.
Pero sin embargo son las únicas que aparte de la gente más importante con altos cargos gubernamentales, tienen acceso a donde tienen esta criatura tan extraña. Eso es muy
Claro,
interesante.
totalmente.
Bueno, eso,
Como
la parte de limpieza me lleva a la parte donde Bob es, Dimitri.
sí.
Termina como deschavando todo. La verdad... Esa parte me hizo un poco de ruido, lo charlaba con mi mujer en ese momento cuando terminamos de ver la película. Era como que la película terminaba ahí. Si Dimitri se callaba, el personaje de Michael Shannon, Strickland, no iba a saber
Ah,
nunca que las dos mujeres
es
estas eran
cierto.
las que sacaban.
Eso es algo,
En
es una
el
de esas cosas que quedan
sí, en
forzadas.
el último suspiro, a pesar de haberlas ayudado, de haber renunciado a los rusos para no matar a la bestia, de haber peleado contra Strickland y contra el cabo, todo, en el último suspiro le dice, no, es el personal de limpieza, ¿viste? Como, sí. Capo, le estás deschavando todo, te podés callar, te quedan 2 segundos de vida, callate y se
sale. Me había olvidado completamente de eso, pero en el momento decís, evidentemente es una forma no elegante para llevar la historia para donde querías que se quedara.
Eso me hizo un poquito de ruido porque siempre Guillermo encuentra una forma elegante, ¿viste? De desencadenar todo el final, como en el laberinto del fauno. Y no, en este momento era como que, bueno, no tenemos otro recurso, entonces bueno, en el último suspiro va a decir, no, no era ningún ejército ni nada, fueron las que limpiaban.
Sí, no sé si era, también era como, podría interpretarse como que el tipo le dijo, mira, esta vos, estas sí. personas para las que nada 2 mangos te cagan.
Lo dijo burlándose. Claro,
es un poco eso, claro. Pero termina funcionando como lo que dice Lea, en mi opinión. Y además también... es una manera de decir lo que muchos ya estábamos pensando igualmente. Es como tirarte el tema en la cara. Es una parte en que hace un poquito de ruido, ¿cierto?
Perdón, no, siguiendo con todo esto, como ya recordemos que la acción transcurre en 1962. Es una época así como un montón de cambios, sobre todo en los Estados Unidos. De hecho, al principio de la narración dicen, antes de la muerte de ese gran príncipe, ¿no? Refiriéndose a Kennedy, ¿no? Que es como, de alguna manera, la muerte de Kennedy, yo siempre digo que es como el desencadenante, lo que termina de tirar lo que es la fachada del American Way of Life, ¿no? Lo que termina de mostrar toda la hipocresía y todo eso que uno da como normalidad, como perfección, ¿no? De lo que era el imperio estadounidense.
Sí, el idilio.
Y después vinieron la guerra de Vietnam, vinieron el Watergate, un montón de otras cuestiones así muy oscuras. Pero siempre es como el asesinato de Kennedy, como algo que como siempre como que se puede identificar como que el principio de un final.
Del fin.
O por lo menos la
de
caída del velo. La caída del velo, ¿no? Que de perfección que tenía Estados Unidos. Y acá, bueno, tenemos esta cuestión, bueno, con las minorías, ¿no? Con los homosexuales y demás. Y también, bueno, recordemos el personaje de Michael Shannon, que lejos de ser un villano así como medio de cartón de cómic, tiene su humanidad, conocemos la familia.
Sí, se lo nota como un tipo cansado de ser normal también.
También tiene la esposa, los hijos, el televisor, el auto
como
modelo.
Es como, ya total. Está, tengo todo lo que necesito para ser un tipo bien dentro de la normalidad. Pero sí. No me gusta, yo me
y no
quiero
llega,
acostar con la muda.
No claro, llega a estar contento.
Claro, de hecho, a la hora de coger con... Perdón, ¿se puede decir eso, no?
Sí.
Porque encima no se puede decir hacer el amor, es algo un poco
en
más violento.
¿No? En ese caso, es hacer el amor.
Claro, claro. Hacen el amor Lisa y la criatura.
Exacto.
Así que en este caso él siempre habla de como de no hables, le dice. Sí.
Eso también es algo hablar. Que igual está como comunicado medio de manera directa, pero funciona. Y también se termina rápido, porque se da cuenta enseguida que la muda no le va a dar bola, no. Por así decirlo. Uh-huh. Hay como distintas, estas subtramas que vos decís, me termina gustando, pero es raro como lo maneja Del Toro, que empiezan y terminan muy rápido. Eso es interesante.
Sí, por ahí está la escenita esta donde Strickland es como que intenta levantarse a Lisa. Está más que nada para demostrarte que la mujer, a pesar de ser muda, ser de un barrio bajo, es fuerte. Entonces se resiste al encanto, digamos, de un general bien recibido, un hombre de alta alcurnia.
Gran interpretación de Michael Shannon.
Sí.
Excelente.
Actorazo. Excelente. Es uno de esos actores que a veces pasan desapercibidos y que están empezando a tener papeles que llaman la atención de esta forma. Fantástico. Algo más que quería agregar sobre su personaje es que es fácil comparar al personaje de Michael Shannon, Strickland, con el villano, por decirlo de alguna manera, del Laberinto del Fauno. Pero como decís vos, Lea, no es, si bien es bien malo y hace cosas horribles, no es absolutamente irredimible como el comandante este del Laberinto del Fauno, ¿no? Claro. Es más multidimensional, se podría decir.
Sí, tienen esos detalles. Igual los villanos o los personajes más nefastos en la filmografía de Fe del Toro, puntuales que te los hacen en un momento como mucho más vulnerables. Recordemos el personaje de Eduardo Noriega en El Espinazo del Diablo también. Digamos, o sea que también en un momento se las arregla para mostrarte el costado más humano de cada uno de esos personajes.
Claro, por ahí la diferencia entre el personaje del Laberinto del Fauno y el de La Forma del Agua es que Sergio López no respondía ante nadie. Era como el general, era más allá de Franco. Que obviamente no le iba a pedir permiso a Franco ni nada porque está a miles de kilómetros de distancia. Y este personaje, el de Strickland, por ahí sí responde ante este cabo que lo está volviendo loco. El tipo directamente tenía todo resuelto, había encontrado a esta bestia, la había traído desde Sudamérica y de repente se le escapa, desaparece. Entonces lo empiezan a presionar y él ve que todo ese hermoso castillo que había armado, siendo el tipo normal, el que hacía las cosas bien, que tenía la mujer hermosa, los 2 hijos que se portaban bien, se le caía todo a pedazos, porque él sabía que si esto salía mal, lo terminaban echando, sumario, juicio, la mujer se iba, los hijos dejaban de verlo. Entonces era, son como iguales, pero a la vez diferentes. El
Sí,
otro
sí.
no respondía ante nadie y este sí, tiene su jefe ahí a
Se podría
mano.
decir que son muy diferentes, termina siendo diferentes también por las circunstancias
Sí.
que los
Sí,
rodean.
está bajo mucha presión.
Claro. También hermoso trabajo de Sally Hawkins, que según dice Del Toro, su personaje fue escrito pensando en ella. Que a veces cuando
Tal
los
cual.
directores dicen eso no sabes si creerles, pero en este caso me la puedo creer. Hermoso el trabajo que hace, obviamente no es muda, pero el laburo que hace con los gestos, con el lenguaje de señas que usa es fantástico, es maravilloso, tiene momentos inclusive cómicos cuando rechaza a Strickland y le dice
Ah, con señas.
fuck you o jodete, creo que lo tradujeron.
Fuck you.
Sí.
¿Y después qué?
Fantástico. Y bueno, es una actriz, más allá de que ya hablamos y le tiramos todas las flores que merece al trabajo de Duck Jones, tenemos a Sally Hawkins del otro lado, que es una actriz que te convence en esta historia de amor.
Sí, ni hablar.
Y en la última mitad, si a mí me había hecho ruido, si bien quiero decir, me termina gustando, me termina funcionando el momento del cortejo, el momento en que se conocen,
Sí.
una vez que está liberado el monstruo, hay un par de secuencias que son inspiradoras de lo bellas que son. Por ejemplo, cuando se escapa y la encuentra en el cine. Eso es un
Increíble.
fotograma icónico, de esos que sí no se te van a ir de la cabeza. Cuando también es algo como, esto me conecta con algo que decías vos, Lea, antes, es como muy impulsivo cuando cierra la puerta y prende las canillas, decís,
Sí.
estás arruinando tu propio departamento. Pero se siente como que no, como si no lo pudiese
No,
controlar.
no
Total.
podía.
Y toda esa secuencia en donde el agua empieza a rebalsar hasta el punto en que su vecino abre la puerta, creo que era el vecino el que abría la
Sí, sí,
puerta,
sí.
maravillosa.
Por pedido del dueño del cine, que
Mirá.
de los
Que
cinco
estaba.
espectadores que había, estaban cayendo
Sí,
agua,
es verdad,
justo.
también volví a
Estaba
saber el
lloviendo en
cine.
el cine.
Sí, hermoso. Todas esas secuencias son. Me parece que, si bien la película es hermosa en su totalidad, esas secuencias hacen la película. Son
Sí. Tal
poesía.
cual. Valen la pena la entrada. Si están escuchando y todavía no fueron a verla, una vez se comieron todos los spoilers y otra, vayan a verla porque vale la pena la
Claro,
entrada.
aún sabiendo todo lo que se viene, tiene un par de nuevo, un par de secuencias así tan táctiles, tan que se sienten, te entran al
Sí.
corazón por la belleza que está entrando por tus ojos. Bueno, como decía, una muy, muy linda película. No es culpa de ella que no entre en el podio que lidera El laberinto del fauno, que como decíamos, de nuevo, más allá de ser la mejor película del Toro, es una película, es una obra maestra del cine
En sí.
universal. Y ya que hicimos un repaso rápido del cine del Toro, ¿ustedes son los que les gustó Pacific Rim y Crimson Peak? Sí, una, no la otra.
Mira, en mi caso, yo soy fanático de Pacific Rim.
Yo también, bien.
Peliculón.
¿Vos también? Porque o sea, yo pensé que todos estábamos de acuerdo, todos los geeks que nos gusta el
Sí.
cine de este tipo, nos había gustado, pero cada vez encuentro más gente que dijo, sí, estuvo bueno, pero ¿cómo que
Si
no, eh?
te basás en lo que es como película, si le buscás un guión, qué sé yo, todas esas cosas que le busca a la gente que le gusta el cine, no está tan buena Pacific
Es
Rim.
simple, es
Pero
simple, pero me parece que es simple como esta,
hay
¿entendés?
monstruos y hay robots
Sí,
peleando
¿qué más
en
pedirle a la vida?
Tokio.
Claro.
Está
Claro,
la
sí.
lluvia, que yo creo que por ahí Matías sabe un poco más. Pero en casi toda la filmografía o en toda la filmografía de Del Toro siempre hay escenas con lluvia. Y a mí
Mm,
es
es
algo que me
cierto.
fascina de Del Toro, la lluvia. Por
La
lo menos
lluvia
torrencial
torrencial,
con
sí,
esas
que.
gotas enormes. Que
Claro.
yo me acuerdo del funeral del profesor Broom en
En
Hellboy.
Hellboy,
Hellboy ahí arriba, la lluvia cayendo. Cuando llegan los Jaeger, los pilotos a Tokio, la
sí.
lluvia sobre el paraguas ahí de Mako.
Bueno, y
Y en esta película, bueno,
los finales de Fauno y
claro,
Water,
los
¿no?
finales y
Muy bueno.
Water, bueno, es casi toda la última, el último acto es todo lluvia y
Sí.
agua. Pero sí, soy de los que me gusta Pacific Rim mucho. A colación, mi hijo de 5 años es fanático de Pacific Rim.
Bien.
Me ha robado mi muñeco de Gypsy Danger y creo
Estás
que.
haciendo bien, estás
Excelente.
haciendo un buen trabajo como
Sí,
padre.
vio la película 300 veces. Ahora se volvió fanático de Star Wars,
Hay que
pero
ver
bueno.
ahora qué onda en un mes, que
Sale
podría
la.
ser una excusa para volver a reunir este equipo. En un mes sale Pacific Rim Uprising Que no se ve, viste,
es raro.
Se ve más peli animada, no sé. Yo la voy a recontra ver en el estreno sí. y la voy a pasar súper bien, pero me parece que ya pierde un poco el...
Y no está del toro, qué sé yo. Pierde del toro.
Ese es el tema, sí. Pierde del toro. Pierde del toro con todo lo que ello trae. ¿Y Crimson Peak qué onda? A mí me gustó bastante.
A mí me gusta Crimson Peak. Me parece que es una película...
Es también simple, sí, simple, pero funciona.
Fiel a lo que es del toro y con esos toques minimalistas que tiene él que por ahí me emocionan a mí.
Sí.
Y me gusta, yo creo que si Crimson Peak la hubiera hecho ahora, en vez de La Forma del Agua, sería un poco más aceptada que fue en su momento.
Puede ser
una película adelantada, no te digo, wow, qué adelantada, pero 5 años después la hacía y redondeaba un poco mejor.
Sí, tal cual, es terror gótico a la antigua, bueno, los homenajes están a la vista, bueno, Cushing se llama, es el apellido de la protagonista, ajá, al claro. empezar, y después Edgar Allan Poe, está todo ahí. Siempre queda claro que el toro es un tipo que entiende, es como otra vez el paralelo con Scorsese, ¿no? Es un tipo que entiende el cine ya de por sí.
Entiende los géneros.
Y el caso, del toro entiende el cine fantástico de una manera que a la hora de procesarlos en su propia obra... Queda patente, son películas que se sostienen por sí mismos y al mismo tiempo dan cuenta de un amor por lo que están contando, por el género, por las historias. Lo ves en Scorsese y lo ves también concretamente en Del Toro a la hora de contar sus historias vinculadas al género fantástico.
Uh-huh. Lo último que faltaría es mencionar sus incursiones a las películas de género superheroico, ¿no? Sé que hizo Blade 2, sé que está buena, pero no vi ninguna de las Blade. Oh. Esto lo hablábamos un rato antes.
Changos.
¿Y qué dicen? ¿Las veo? ¿Qué sé yo?
Hay que verla.
Es como para completar el álbum y completar la cadena de pelis superheroicas.
Ojo, yo hace mucho tiempo que no las veo. Creo que de las últimas veces que las pasaban en Telefe. Pero en su momento eran películas que a mí me gustaban. Yo he tenido el VHS de Blade directamente y era de reverlo. Bastante seguido.
Increíble, sí. Sobre todo Blade, la primera, y Blade 2 también. Se la recontrabanca sí. Y además es una película que tiene el sello del toro.
Se le nota el del toro. Bueno, sí, lo que tengo entendido es que la tercera es pésima.
Sí, no tiene tanta gracia ya. Sí,
la tercera por ahí podés mirarla por el lado de... Que yo, está
para
Ryan,
completar.
Ryan sí. Reynolds. Ahí está Ryan Reynolds, una especie de Deadpool viejo.
Claro, sí.
Y después tenemos a Hellboy, que la primera, me acuerdo que me gustaron ciertas cosas porque también se le siente el del toro y la fascinación sí. por los monstruos. El personaje de Abe Sapien es un personaje, otra interpretación hermosa de Doug Jones. El Hellboy de Ron Perlman es icónico también.
Sí, es la rompe.
Es fantástico. Muchísima lástima que estén haciendo un reboot, no sé qué están haciendo y no le den
puede
a Del
salir
Toro.
Bien.
Puede salir bien, pero yo me quedé con muchísimas ganas de ver el final de la trilogía porque lo que decía de Hellboy 1 no aplica para Hellboy 2. Hellboy 2 me parece una de las mejores películas de superhéroes.
Es espectacular y además sí. es una película más 100% Del Toro.
Sí, se le ve Del Toro, al mismo tiempo es una gran peli de superhéroes, bizarra como era sí. la primera. Es como que toda la promesa, como pasó con muchas segundas partes de películas que le dan a directores interesantes, toda la promesa de la primera se cumple en la segunda. Hellboy 2, quiero decir, es la joyita de Del Toro que nadie, de la que nadie sigue hablando, de la que nadie habla ahora, que me parece que debería hablársele más.
Sí, claro. Es dentro de lo que son las películas, no sé si de superhéroes o basadas en cómics, creo que es una de las más redondas, Hellboy 2.
Mm. Como Spider-Man 2, por ejemplo, sí, sí, ¿viste?
Sí. Claro, pasan, son esos casos en donde por ahí con la primera la pegan y le dan más libertad al director.
Ajá.
A veces sale muy bien y otras por ahí el resultado es mucho mejor, pero económicamente no rinde tanto. Después los estudios le dan una patada elegante al director sí. O le quitan libertad. Pero en la segunda siempre le dicen, bueno, hace más lo que quieres. Y le pasó a Burton con Batman Vuelve o a Raimi con la segunda del Hombre Araña. Y ajá. bueno, le pasó a Del Toro acá con Hellboy 2.
Bryan Singer con X-Men.
Claro.
Está con X-Men 2.
Una segunda parte muy buena. Nolan con Batman Begins. De Dark Knight. Bueno, hay una polémica, hay gente que le gusta más Batman Begins, pero.
No, a mí me gusta más The Dark Knight. ¿Estamos? Es la única de la trilogía que me gusta.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, es espectacular.
Bueno, Del Toro después utiliza más o menos los recursos de Hellboy 2 en Trollhunters. Que tiene mucho
es verdad.
De Hellboy 2.
Tengo abandonada la segunda temporada, pero.
Yo todavía no la vi.
¿No?
Todavía no la vi.
Porque yo la estoy viendo con Fausto, mi primo, que algunos que escuchan el podcast lo conocerán. Y como está tan ocupado entrenando, porque también mencioné un par de veces que está full con el triatlón, no está pudiendo venir a casa y la tengo que ver con él. Y sí. estoy muy enganchado, quiero ver cómo sigue la segunda temporada.
Sí, yo vi toda la primera temporada y...
Está muy bien, siento que es una serie que si hubiera visto de chico, me hubiera hecho fanático. Hiper porque son esas fanático. Series animadas recontra de aventuras, pero continuadas, que cuando éramos chicos no había mucho de eso. Y sí, la verdad que es recomendable, está en Netflix, así que
Sí.
es una pavada verla.
Si nos enganchábamos con los halcones galácticos, ¿cómo no engancharnos con Troll
Tal
Hunter?
cual, tal cual, tal cual. Con esto quiero decir que tampoco es una gran, enorme serie, pero es
No.
hermosa sí, para un público, para el niño que llevamos todos dentro.
Tal cual.
Bueno, muchachos, muchas gracias por compartir este podcast conmigo. La verdad que me encantó conversar con ustedes de este monstruo del cine, como decías vos, Mati. Y habiendo hecho esta conexión, recuerden que Mati va a estar dando este curso en el que va a analizar toda la filmografía del Toro mucho más profundamente que lo que podemos hacerlo acá. ¿Querés recordar cuándo va a ser y cómo pueden hacer los oyentes para anotarse?
Sí, el curso Guillermo del Toro Monstruo del Cine se va a estar desarrollando los lunes de marzo de 19 a 21 horas en Librería Aquilea, esto es en Avenida Corrientes 2008. Para informes e inscripción tienen que escribir a cursos@salallena.com.ar y si se meten en la página de salallena.com.ar van a encontrarse con todo el programa completo, ahí con todos los detalles de lo que se va a ver clase por clase. Así que bueno, los esperamos.
Genial, Mati. Por otro lado, como dijimos que hicimos todo el año pasado, entre todos los que nos cuenten qué les pareció a ustedes esta película de Guillermo del Toro, hermosa, La forma del agua, en Facebook, Twitter o Instagram, vamos a estar sorteando una revista de cine fantástico y bizarro, esta vez con una de nuestras hermosas tazas de Quémese después de escuchar. Así que voy a estar esperando sus comentarios, leyéndolos y seguramente comentando con ustedes. De nuevo, antes de cerrar, muchas gracias por acompañarme, muchachos.
Un placer, ¿eh?
Sí, la verdad, enorme. Muchas gracias por haberme desvirgado en lo que es podcast.
Es cierto, me dijiste que es el primer podcast en el que participás.
Sí,
Sí,
la
ya
verdad que
estuviste en
sí.
radio, así que más o menos lo mismo.
Sí.
De nuevo, muchísimas gracias, muchachos. Esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Matías Horta.
Y Leandro Balbuena.
Chao.
Por fin, gente que sabe de lo que está hablando.